Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Queridos compañeros de sendero, bueno, agradecemos y saludamos a Radio Mantra, quienes hacen posible que nos encontremos semana a semana. Saludamos también a quienes están escuchando en el reproductor, a quienes están en el chat y también a quienes lo harán en diferido. Muy buenos días, compañeros del Faro Camino a Shambhala. Y desde Diamantes, Argentina, nos acompaña María Teresa. Buenos días, Tere.
Hola, Lucía, muy buenos días para vos. Y bueno, comenzando un bello programa con este diciembre muy movido por muchas circunstancias, pero ojalá sepamos aprovechar todas las oportunidades que se nos están presentando como individuos y como grupo. Gracias, Lucía.
Así es, María Teresa. Bueno, desde México está con nosotros Ricardo. Buenos días, Ricardo.
Hola, Lucía, hermanos. Muy buenos días. Con la alegría de compartir este programa y sí, ya con las energías muy próximas de Capricornio, con la presencia ya que se siente del solsticio y con esa conjunción tan bella que vamos a tener de dos planetas. Un saludo. Hay muchas energías en el ambiente, claro que sí. Gracias.
Gracias, Ricardo. Desde Barcelona, España, nos acompaña Jesús. Muy buenas tardes para ti, Jesús.
Buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues una nueva oportunidad y precisamente estamos en la edición 328 del Faro Camino a Shambhala. Estamos a muy pocos días del cambio del solsticio de invierno para nosotros, de verano para vosotros allí en América del Sur. Y hay que decir que queda poco de Sagitario y que nos plantearemos la semana que viene el reto de Capricornio, nada menos, con el acercamiento de estos dos grandes planetas del sistema solar.
Gracias, Jesús. Bueno, estamos viviendo días muy importantes, como dijiste, Tere, de mucho aprendizaje, muchos movimientos en este plano físico, pero también tenemos la ayuda de estas energías, ¿no? Estamos con las energías de la luna nueva de Sagitario, ya entrando las energías de Capricornio. Bueno, tenemos mucha ayuda para poder seguir con todo adelante, pese a todos los movimientos en este plano físico. Bueno, y desde La Paz los acompaña Lucía. Desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Hoy retomamos la ley de rectas relaciones, en esta ocasión su vínculo con la técnica de la fusión. Bueno, trataremos como siempre junto a ustedes de reflexionar sobre el tema tan profundo que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema, podemos decir que el trabajo de integración de lo que se denomina personalidad sigue un proceso, y es un proceso largo, que en cada caso y de acuerdo a la línea de rayo son alineamiento, crisis, luz, revelación e integración. Hay una etapa final del proceso donde el ser humano alinea los tres cuerpos. Pasa por una crisis de evocación, según el Bhagavad Gita, se manifiesta por el poder mágico del alma. Entra en una faz de la luz, donde se ve claramente el paso siguiente a dar. Recibe la revelación del plan y de lo que debe hacer en conexión con este. Integra los tres cuerpos en un todo sintético, estando, por lo tanto, preparado para aplicar la técnica de la fusión apropiada y su tipo de rayo, porque depende del tipo de rayo del discípulo. La consideración de la técnica de la fusión es un tema muy práctico en lo que concierne a los discípulos mundiales, y se trata de dilucidar en forma muy simple. El punto es que la técnica de la fusión conduce, como inevitablemente lo hace, a que surja y controle en forma predominante el rayo de la personalidad. Sería conveniente aquí hacer notar que las tres palabras, integración, fusión y dualidad, están en relación con las etapas finales del sendero de evolución y son significativamente distintas. Podría decirse, por un lado, que la técnica de la integración se aplica en el sendero de probación. La técnica de la fusión se aplica en el sendero del discipulado. Y la técnica de la dualidad se aplica en el sendero de la iniciación. Y en este punto, Ricardo, preguntarte, ¿qué energías participan en la formación del cuádruple ser humano inferior? ¿Qué nos puedes comentar?
Sí, Lucía, mira, las energías física, emocional, sensoria y mental se ponen en relación entre sí y se establece un potente vértice, un potente vórtice de fuerza que eventualmente se hace tan sistemático e integrado que a su expresión conjunta la llamamos personalidad, es decir, la suma de cuatro energías, y que con el tiempo este conjunto se convierte en una potencia realizada y así se completa el cuádruple ser humano inferior. Luego, estos cuatro tipos de energía entran en relación con el ego o alma, que pone en actividad y expresión otro tipo más elevado de energía. Y así, las cinco energías se integran, mezclan y fusionan. Cuando estas cinco energías se relacionan correctamente entre sí, producen un activo centro de fuerza, mediante el cual puede actuar la mónada. La técnica de la fusión trata de una estrecha interacción entre los cinco aspectos de energía que, a su debido tiempo, han sido integrados en una unidad. En realidad es la fusión de cuatro fuerzas y una energía. Esta fusión trae consigo lo siguiente: la demostración de la actividad de la personalidad cuando, en respuesta a la técnica de integración, hay respuesta e interacción entre el triple ser humano inferior, también trae un gradual surgimiento de la nota predominante del ser humano inferior, que a su debido tiempo indicará la naturaleza del rayo de la personalidad, y también traerá la cualidad del rayo de la personalidad, que en sus aspectos más elevados surge a la expresión viviente. Entonces se expresará un buen carácter o una gran decisión. Gradualmente, las cualidades de la energía de la personalidad son transmutadas en las del ego o alma, y la fusión de las dos energías, alma y cuerpo, es entonces completa. Y ante todo esto, María Teresa, preguntarte, ¿la técnica de la fusión podría ser mejor comprendida si la denominara técnica de la transmutación?
Bueno, Ricardo, debe recordarse que la transmutación a la que nos referimos no consiste en transmutar cualidades y características malas en buenas, lo cual debería tener lugar definidamente en el sendero de probación, sino la transmutación de los aspectos superiores del rayo de la personalidad en los aspectos del alma. Cuando esto ha sido logrado satisfactoriamente en gran medida, entra en juego la técnica de la dualidad. Dualidad que difiere grandemente de aquella a la cual nos referíamos cuando se habla del yo superior y del yo inferior. El ser humano que trata de emplear la técnica de la fusión es un discípulo consciente del poder de la personalidad, debido a que su mente comienza a dominar su naturaleza emocional sensoria, la cual ha controlado durante épocas a su cuerpo físico. El empleo de la mente se está convirtiendo entonces en una segunda naturaleza en algunos humanos evolucionados y entrando casi automáticamente en actividad cuando alcanzaron dicha etapa. El resultado es que la integración de las tres energías continúa rápidamente. Al mismo tiempo, el ser humano tiende definidamente a hacer contacto con y a conocer el alma. Con frecuencia la mente, cuando controla el factor personalidad, es sometida repentina y dinámicamente al control del alma. Esto explica lo difícil que es la vida de todo discípulo en esta etapa, pues simultáneamente tienen lugar varios procesos. Entre ellos, el factor mente va dominando firmemente, clarificándose y empleándose cada vez más. Los tres aspectos de la naturaleza inferior trabajan continuamente en estrecha unidad, aumentando cada uno al mismo tiempo su potencia individual. El rayo de la personalidad hace sentir su presencia y el poder que expresa el ser humano en su ambiente también se acrecienta. A veces, el rayo del alma se proyecta a sí mismo, y esto produce en las primeras etapas reveses y serios trastornos, que por lo general son angustiosos. Y ante lo que estamos presentando, Jesús, ¿qué debe considerar el discípulo en esta etapa de su evolución?
Pues mira, podríamos decir que en esta etapa puede utilizarse beneficiosamente la técnica de la fusión, manteniendo al mismo tiempo, si es correctamente captada, la integridad de el móvil que tiene como objetivo el control por el alma en respuesta a la reacción viviente hacia su tirón o llamado. El móvil de servir, en respuesta a una comprensión sensoria de la necesidad de la humanidad, y el móvil de colaborar con el plan en respuesta a la inteligente apreciación de su naturaleza y existencia. Se observa también que se retoman los tres temas principales: el control por el alma, el servicio y el plan. Es una técnica triple basada en el hecho de que todas las almas eventualmente se dividen, frase paradójica, en tres grupos principales, o más bien se caracterizan por tres cualidades principales, las de los rayos primero, segundo y tercero. La vida, una, se manifiesta por medio de estas tres cualidades principales que condicionan su apariencia y que son esencialmente voluntad, amor e inteligencia. Esta técnica de la fusión evoca estas tres cualidades relacionadas con el alma, el servicio y el plan. Al mismo tiempo, ilumina a la mente, revelando así al alma y el reino de Dios. Acrecienta la imaginación creadora y dinámica de la naturaleza emocional sensoria, el cuerpo astral, lo que revela relación y responsabilidad, y análogamente lleva inspiración a la vida física y al cuerpo físico a través del cerebro, revelando una efectiva capacidad para colaborar inteligentemente con el plan. En consecuencia, es una técnica que traerá tres cosas: iluminación, por la evocación de la voluntad o primer aspecto de la divinidad; imaginación, por la evocación del amor, el segundo aspecto o respuesta sensoria al alma del mundo de todas las formas; y tercero, inspiración, por la evocación de la inteligencia, el tercer aspecto. Ante esto se nos formula una pregunta: ¿qué trascendencia tiene esta triplicidad para el discípulo? ¿Qué puedes ampliarnos, Lucía?
Si se estudia cuidadosamente esta triplicidad, veremos que el proceso delineado lleva el aspecto superior del yo personal, la mente, al punto inferior de contacto y a controlar el cuerpo físico. Conduce al alma a controlar conscientemente el cuerpo astral o deseo sensorio, y también el aspecto voluntad, que es el aspecto más elevado de la divinidad, a controlar la mente. Por lo tanto, dos aspectos deben recordarse a medida que se estudia la técnica de fusión. Primero, que es una técnica triple y está coloreada y condicionada por las cualidades del primero, segundo y tercer rayos mayores. Segundo, que esta técnica, en cualquiera de sus tres tipos, será de tal naturaleza que traerá la iluminación por la evocación de la voluntad. Es precisamente aquí donde el esotérico reconocerá la importancia que tiene la enseñanza en relación con el centro de la base de la columna vertebral, que se despierta por un acto de la voluntad, lo cual significa, en verdad, que se realiza por medio de la mente, actuando bajo la influencia del hombre espiritual por medio del cerebro. Se puede deducir que esta técnica estimulará de tal modo la imaginación que cada vez podrá expresarse un mayor e incluyente amor, y, por lo tanto, el centro cardíaco será fuertemente afectado y despertado a una actividad más plena. También se deduce de esto que la vida del plano espiritual del discípulo, tal como se expresa en su ambiente, será de inspiración creadora, utilizando total y conscientemente la inteligencia, lo cual, a su vez, traerá la plena actividad del centro laríngeo, y de esta manera, los tres centros principales puestos en actividad en el sendero del discipulado entrarán en una mesurada, controlada y total actividad. En este punto nace una pregunta. En el sendero de la iniciación, ¿se completa el despertar, el funcionamiento plenamente condicionado de los centros de la cabeza. ¿Qué nos puedes ampliar, Ricardo?
Sí, Lucía, mira, el trabajo realizado en los senderos de evolución, de probación y del discipulado es completado en el sendero de la iniciación. Y así, una vez comprendidos los rayos, se tiene la posibilidad de obtener un nuevo modo de despertar los centros o chakras, que concierne únicamente al despertar de la parte central del centro o loto de fuerza. La mitad de un centro, es decir, la mitad externa, por lo tanto, la mitad de los pétalos del loto, se activa acrecentadamente en el sendero de probación. La otra mitad comienza su intensificada actividad vibratoria en el sendero del discípulo. Pero la intensificación del centro del loto, aunque la vida una concreta al alma y al cuerpo, solo tiene lugar cuando las dos técnicas posteriores, la de la fusión y la de la dualidad, se efectúan con éxito. Amigos, compañeros, la bibliografía consultada en esta ocasión ha sido Espejismo, Psicología Esotérica 2, de Alisan Baile, el maestro tibetano. Mientras, vamos a una pequeña pausa a la espera de sus preguntas. Gracias.
Comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfaro.caminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoashambhala. Shambhala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Compañeros, regresamos para continuar con esta parte del programa donde tenemos varias preguntas que vamos a comentar y que seguramente nos van a seguir enriqueciendo. Tenemos una primera pregunta: ¿cuándo se integran la personalidad en un todo sintético? Y bueno, hemos visto que el ser humano, en esa búsqueda que siempre tiene de saber reconocerse, de saber encontrar su vínculo con la divinidad, tiene sus tres vehículos de la personalidad, y cuando estos se empiezan a integrar en uno solo, se alinean, cuando el alma es capaz de empezar a manifestarse en esta personalidad, es entonces cuando se empieza a producir una síntesis, un momento cumbre donde esos cuerpos ahora son manejados desde el alma conscientemente y empiezan a actuar esos rayos que son manifestados tanto en la personalidad como el rayo propio del alma. Tenemos aquí entonces un momento cumbre donde el discípulo está en la situación de encontrar su camino, porque ahora la personalidad va a ser solamente el instrumento que le permita seguir experimentando en este plano físico, pero el alma cada vez se va a ir integrando hacia lo supremo, y tenemos entonces ese momento en que la técnica de la síntesis, de la fusión, será el momento en que permitirá un trabajo mayor, un trabajo más sublime, porque ya la personalidad estará subyugada, alineada y dispuesta al servicio. Sí, compañeros. ¿Algún comentario, Jesús, Tere, Lucía?
De hecho, estos tres cuerpos, a ver, primeramente el gran problema es reconocerlos. Exacto. Si no se han reconocido, va a ser muy difícil entender que se debe de buscar una integración, una síntesis, y que evidentemente podamos trabajar con algo que en apariencia es indivisible. Y claro, aquí tenemos el primer gran obstáculo. Como no entendemos que nosotros seamos una multiplicidad a nivel individual, a nivel microcósmico, no entendemos que el Logos tiene el mismo problema. Lo que pasa es que la conciencia del Logos es infinitamente superior a la nuestra. El problema nuestro es que no reconocemos esta diversidad, estas tres energías que lo dominan, y cuando estas energías aparecen, tenemos todavía un conocimiento superficial por nuestra propia experiencia de lo que significa la línea energética, el rayo. Claro, lo tenemos todo por la era en que estamos, de la que estamos saliendo, Piscis, como la energía devocional por excelencia. Bueno, es que esa energía es como un engrase de una grasa para la maquinaria, para que funcione mejor, porque la aspiración y la devoción, un idealismo, lo debemos cultivar siempre. Pero lo que trata de manifestar el alma, cuando realmente hay cierta cohesión, cierta fusión, es el rayo que la caracteriza, y va a ser a través de tres cualidades que a veces cuesta mucho de distinguir, que son el aspecto voluntad, que generalmente obtiene rechazo social, incluso dentro del sendero, muchos en el sendero de aspiración no quieren saber nada del aspecto voluntad, del aspecto poder, porque es duro, a veces es cortante, a veces es agresivo, y sin embargo lo que quiere es mantener la esencia pura, no con los aderezos de la forma caduca. Y luego está el tema de la actividad. Hay una tendencia innata a rechazar la actividad porque se cree que lo que se ha aprendido de pseudoenseñanza esotérica de la era de Piscis, eso del quietismo, del no hacer nada, de estar en silencio, eso no está reñido con la actividad, a mi modo de ver. Por lo tanto, estamos en una maraña de ideas, de pensamientos y de formas muy compleja. Y mientras no se resuelva esa ecuación, va a ser difícil que podamos ver la luz de la síntesis por el horizonte.
Claro,
sí, Jesús. Adelante, Teresa.
Claro, siguiendo con esa línea que viene exponiendo Jesús, es que sí, el aspirante o el discípulo realmente, si no mete las manos en el barro,
no es
un buen discípulo. Exactamente. Tiene que expresar acá, en lo externo, todo lo que está aprendiendo en los planos internos, ¿no? Y bueno, hablabas del proceso de fusión, Ricardo, y realmente el proceso inicial es con la personalidad, ¿no? Luego con el alma. Hasta allí, por eso se le llama la técnica de la fusión, es para el discipulado, que lo une con el alma, y posteriormente vendrá otra que es diferente y que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como dualidad, pero es otra técnica entre el alma y la mónada. Mientras tanto, podríamos decir en qué momento se completa esa fusión, ¿no es cierto? Y bueno, suponemos, particularmente porque no la he vivenciado, pero por análisis y reflexión, que es el momento en que se produce, final, ¿no es cierto?, la expansión de conciencia que se denomina iluminación, ¿no? En ese momento entonces se completa la fusión. Eso quería agregar.
Muy bello. ¿Y Lucía, algún comentario, Lucía?
Tal vez pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, cómo no.
Sí.
Tenemos una segunda pregunta, una reflexión. Es interesante hacer notar que la técnica de la fusión provoca lo que ya ahorita se comentaba, iluminación, imaginación e inspiración. ¿Y para qué son útiles estas tres cualidades? ¿Qué nos pueden comentar?
Bueno, adelante, Lucía, si quieres, adelante.
Perdón. Bueno, en todo este proceso de lo que es la síntesis, digamos, de la personalidad, cuando ya se logra, y bien lo mencionaste, María Teresa, lo primero que aparece es la iluminación, porque el sendero del discipulado es bajo la luz del alma, es en el día, es claro. Entonces la iluminación nos permite ver con claridad lo que realmente somos, ¿no? Ahora, cuando vemos con claridad, nosotros hacemos uso de esa facultad creadora que tenemos con la imaginación y nos volvemos co-creadores y podemos crear para el sendero y recorrer nuestro camino en el discipulado. Y luego viene la inspiración que nos da la capacidad de poder recibir, digamos así, o ser sensibles a las energías que nos envían los maestros, por así decirlo, porque ellos lo único que hacen es inspirarnos, así como lo hace el alma, y nosotros tenemos que tener esa facultad, esa capacidad de poder captar estas energías y ser inspirados con toda la energía, podríamos decir, que nos llega.
Sí, y agregar, Lucía, que son cualidades relacionadas, que esto lo es bueno, ¿no? Como vimos, con el alma, el servicio y el plan. Por lo tanto, son cualidades que el servidor puede utilizar inteligente y amorosamente, pues el alma ilumina la personalidad a través de la mente, ¿no? La imaginación nos ayuda a organizar y a ordenar y a diseñar modos de realizar ciertos propósitos del alma o de la mónada, es decir, organiza el servicio. Y la inspiración colabora sin dudas con la percepción del plan o de la parte que toca, tanto individual como grupalmente, llevar adelante.
¿Algún comentario, Jesús?
No, básicamente estoy de acuerdo, es decir, es sublimar la personalidad y hacer que el alma, manifieste de forma sintética esas cualidades. ¿Qué cambiará para el estudiante? Aparentemente nada. No obstante, dependerá básicamente de la intuición como vía de desarrollo precisamente de la captación de estos arquetipos. Mientras no haya un mínimo de iluminación, de imaginación y de inspiración, seremos esclavos de la mente concreta. Y la mente concreta ya sabemos que está basada en 5 sentidos y un punto neutro que sería la mente, una búsqueda de decir, a ver por dónde me decanto, pero no sería una captación directa de la verdad. Por lo tanto, mientras no tengamos esa herramienta, estamos sometidos a estos vaivenes tradicionales del sendero.
Sí, claro. Y aquí vemos claramente la acción de los tres rayos. El rayo tercero en la iluminación, el rayo segundo en la imaginación y el rayo primero en la inspiración. Una gran serie de energías que van actuando en el discípulo que está caminando en el sendero. Y esto nos lleva a una tercera pregunta. ¿Estaríamos de acuerdo en que la técnica de la fusión no sería más que el sendero expresado con nitidez? ¿Qué nos podrías comentar, Jesús?
Pues entiendo que es así. Lo que sucede es que, claro, las enseñanzas del tibetano son muy científicas, son muy racionales, están escritas para occidentales, y occidentales que probablemente todavía no hayamos despertado, porque el primer grupo de trabajo, que eran discípulos como mínimo de segunda iniciación, pues no tiraron adelante con ellas. Eso no es que se lo diga por consuelo, ni muchísimo menos, sino de la complejidad que encierra la enseñanza del maestro. ¿Qué sucede? Pues que no nos queda más remedio que seguir picando piedra. No entendamos que las enseñanzas se deben de plasmar. Uno no es lo que quisiera, sino lo que realmente expresa. Y esto es muy doloroso, esta prueba es muy dolorosa, es una prueba científica. No se trata de lo que uno hable, de lo que uno escriba o de lo que uno dice que piensa, sino de lo que expresa y más adelante de lo que irradia. Y a medida que uno va ensamblando la iluminación, la imaginación y la inspiración, lo va irradiando. Y aunque aparentemente haga un trabajo que nadie se da cuenta, se está generando allí un foco de energía que seguramente será aprovechado por otros. Seguramente. Claro, esto nos cuesta mucho de entender porque uno, en el fondo, lo que desearía cuando tenga una de estas cualidades manifestadas, como la fusión con el alma, ni más ni menos, que poco menos que, vamos, un foco de luz que todo el mundo se da cuenta. Ojo, la luz de la que habla el esoterismo solamente la pueden percibir aquellos que ya han percibido su propia luz.
Vaya, claro. Muy bien, pues compañeros, creo que nos vamos ya directo a la meditación, si son tan amables. Adelante, por favor.
Muy bien. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Thank you. recitamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Emitimos tres veces la palabra sagrada. Es el significado de la flecha que libera, el símbolo de Sagitario. ¿Cuál es el significado de la flecha que libera, el símbolo de Sagitario? Recitamos nuevamente la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios de la nueva era para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos encuentran en Facebook como el faro.caminoashambhala o nos escriben a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal de iVoox del Faro Shambhala o On Demand de Mantra FM. Y nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas tiempo universal coordinado, y continuamos caminando hacia Shambhala.